If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest, your pet's first stay or play is free. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
Welcome to It Takes Energy, presented by Energy Transfer, where we talk all things oil and natural gas. Oil and gas drive our economy, ensure our country's security, and open pathways to brighter futures. The U.S. produces 13 million barrels of crude oil every day, enough to fill 800 Olympic swimming pools. But what is that oil used for? The gas we put in our cars is just the beginning. Nearly 50% of each barrel is refined into gasoline. Another 34% is refined into fuels like diesel and jet fuel, and the rest is used to make more than 96% of our everyday essentials, like the tennis shoes you wear, the cell phone you rely on, and medicines that help save lives. Look around, and you'll see the essential role oil and gas plays in our modern lives. Our world needs oil and gas, and people rely on us to deliver it. To learn more, visit ittakesenergy.com.
Estaba viendo Movistar y estaban sacando lo mejor de Yamal cuando le estaba entrevistando Sierra. ¿Quién ha aparecido en el primer plano sobre el cerrojo?
Debe ser un plástico.
Ter Stegen ha aparecido ahí para hablar con él, para tocarle, para hacer la piña. De verdad, o sea...
es un poco
yo
plata,
entiendo,
¿no?
el ego, el tal, el es capitán.
Las ganas, ¿no? Las
pero,
ganas. Está como rato
no sé si es lo más...
Os está contando...
Responsable.
Uno de los responsables de la información del Barcelona que no descarta que Flick coloque a Ter Stegen en el Clásico y lo estáis tomando a chufla.
No, estamos viendo
como una información.
Pero diría, si no,
como salga luego, habrá que...
No. Si no digo que no. A mí me extrañaría lo de la final de la Champions... Yo he visto que entre los dos máximos responsables de la información en Barcelona hay contradicción. Es decir, Rulo Fuentes piensa que va a ser Ter Stegen el que tenga más opciones de jugar la final de la Champions en caso de que el Barça se clasifique.
Que hay que llegar, es lo primero.
Claro, y segura dice
hay que llegar.
Flick ha dicho que pase lo que pase va a estar.
Yo, mira, después de que
las dos cosas son incompatibles, a no ser que jueguen con dos porteros. Que, oye.
No, pero Rulo dijo que en el partido de ida del Borussia Dortmund jugaba Fermín y jugó Fermín, ¿no? Fue aquel partido. Que todo el mundo hablaba de Dani Olmo y tal, y el titular fue Fermín. Bueno, pues lo mismo. Si Rulo dice que no descarta que juegue Ter Stegen en el Clásico, significa que, por supuesto, debería jugar primero en Valladolid para ver cómo está.
Eso yo no lo descarto.
No, que el Clásico a Japón no lo juega, o sea, no va a pasar de no jugar.
Pero claro, el látigo, ¿sabes cómo es esto, no? Va a Valladolid, hace cuatro paradones, se para un penalti.
Titular seguro en el Clásico.
No, y luego en el, y, a ver, no, es que... si aquí el debate, yo creo que más que en la Liga, que puede que Ter Stegen tenga muchas opciones, es quien va a jugar la final de la Champions en caso de que el Barça se meta.
Es que si lo hace bien Ter Stegen en Liga, yo creo que acaba jugando Ter Stegen.
A ver, es que Segura ha tirado de una declaración literal de en rueda de prensa el otro día de Flick, pero que puede estar hablando, como decía Caparrós, con la lengua de madera, que se la haya puesto para la sala de prensa y luego se la haya quitado. Y Rulo a mí me da la impresión de que es información, no sé si es su intuición o sabe algo que no nos está contando porque no, evidentemente no nos va a desvelar la fuente. No sé si voy bien encaminado, Rulo. ¿Es que sabes algo que no nos quieres contar o es que lo intuyes?
O sea, a Flick, desde el partido de vuelta de Dortmund hace dos semanas, le preguntaron. O sea, la pregunta fue directa, ¿vale? Salió Chesney primero a hablar y luego sale Hansi Flick. Y la primera pregunta a Hansi Flick fue: ¿usted puede asegurar que si el Barça juega la final de la Champions, Chesney va a ser el portero titular? Y dijo que no lo podía asegurar, que de momento el Barça estaba en cuartos. Quiero decir, dejó la puerta muy abierta.
Sí.
De la declaración de ayer, lo que interpreto, o sea, Flick no puede estar hablando de la final de la Champions, porque el Barça no está...
Déjame tranquilo ahora.
Champions. Entonces, Flick dijo, la Champions la va a jugar Chesney, pero para Flick, su Champions de momento es Inter y Inter. Ida y vuelta. La final no se sabe si el Barça la va a jugar o no. Ahora, una vez, si el Barça se mete en la final de la Champions, quedan tres semanas y a partir de ahí, Ter Stegen va a tener sus partidos de liga para probarse como lo hizo Thibaut Courtois.
Exactamente igual, si es el mismo caso, Rulo.
Es el mismo caso. No, con una diferencia, que yo creo que Lunin fue más injusto. Es decir, yo creo que Lunin hizo mejor Champions que Šešník. Sí. Lo de Šešník es de espantapájaros.
Hombre, claro, es verdad que Šešník ha jugado 28 partidos o 27 con el de hoy, lleva con el Barça y solo ha perdido uno, ¿eh?
Uno que la gran racha ha coincidido con Šešník. Bueno, pero Courtois para mí tenía menos debate porque Courtois es el mejor portero del mundo.
Pero es que ahora mismo el foco de crítica del Barça es la defensa y la portería, porque es que el Madrid marcó los goles, que cuánto metió luego el Celta, metió tres, ¿no? Hace poco.
Sí, o sea,
sí, pero el hat-trick de Borja Iglesias.
El Borussia Dortmund le metió cuatro, ¿no?
Los del Madrid.
¿Cuánto metió Borussia Dortmund? Cuatro, ¿no?
Los del Madrid un poquito.
No, digo los del Celta.
Los del Celta no.
Tampoco tiene culpa, ¿eh?
O sea,
le meten 10 goles en dos partidos y el portero no tiene ninguna culpa.
Pero sí, yo creo que sí.
¿Y los sacos de patatas?
Si alguien vio el partido contra el Celta, yo creo que no se le puede achacar ni un gramo de culpa.
Y los del Madrid tampoco. Y los del Inter tampoco. Y los del Dortmund tampoco. Sí.
Yo no sé por qué.
Yo que el Barça
tanto,
no
sé por qué ahora defiendes tanto a Ter Stegen cuando el año pasado defendías a Lunin, Felipe.
No, me parece Lunin mejor por. O sea, es que Lunin yo creo que hizo una gran Champions.
Yo creo que el día del City, pese a las paradas, en la eliminatoria de ida,
si canta
en el minuto 2.
Pero si fue el héroe de los penaltis.
Pero en los penaltis.
Claro.
Claro, pero en los penaltis. Sí, pero en el desarrollo del partido y el día del Leipzig.
En el Bernabéu estuvo mal, pero por ejemplo, en la ida contra el Leipzig estuvo bien. En Alemania, no sé si llegó a batir el récord de paradas. Es verdad que algunas no son.
El Leipzig hace 9 paradas de gol. Es, por favor. O sea, 9 de gol. Pero látigo, si lo has dicho tú antes. Tuvo tiempo, aquí el tema está en que Courtois tuvo 4 partidos de liga para demostrar si estaba bien, y es que parecía que no se había lesionado. O sea, estaba a tal nivel que es que el mínimo debate que pudiera quedar quedó esfumado, dándonos a todos muchísima pena a Lunin, porque si alguien se lo merecía era Lunin, pero chico, es que Courtois estaba como un avión y había que ponerlo en una final.
En el contexto, Ancelotti quería poner que la intención de Ancelotti era haber puesto de titulares en la vuelta de semifinales a Courtois y a Militao. Y entonces a Militao lo fue probando y el problema era que cada minuto que jugaba Militao se veía que no podía ser titular porque estaba absolutamente falto de ritmo. Y en cambio, cada minuto que jugaba Courtois decías, pues igual hay que ponerle ya en la vuelta. Y claro, en la vuelta del Bernabéu no se atrevió a ponerle, puso a Lunin. Y Lunin, bueno, pues cumplió en aquel partido. No fue su mejor partido, pero cumplió. Porque cuando ya ves que el otro está, si es que es el problema lo que le está pasando a Šešník, igual, cuando ves que el otro está y está en los entrenamientos y los compañeros le miran como diciendo, joder, ya tenemos al bueno, ya está aquí. Tú claro, mismo lo detectas, porque tú sabes que él, porque Šešník sabe que Ter Stegen es mejor portero que él. Y al final eso te hace estar con una presión que te hace rendir de manera defectuosa.
Inzaghi ha dicho que es seria duda Lautaro para la vuelta. Hombre.
Y yo le digo, Felipe, de lo que no tengo dudas es que el próximo lunes 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Vejiga, una fecha para dar visibilidad a ese tipo de cáncer que afecta a más de 22.000 personas en España, de los cuales más de 18.000 casos se diagnostican en hombres. Con motivo de este día queremos concienciar sobre su síntoma más común, la sangre en la orina, de la mano de la compañía de ciencia y tecnología Merck y su campaña El color de tu orina importa, que cuenta con el aval del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. No te pierdas el programa Cuídate del lunes que viene, que emitiremos desde las oficinas de Merck en Madrid y en el que hablaremos con expertos sobre qué es esta enfermedad, por qué se produce, cómo se diagnostica y mucho más. No te pierdas la emisión.
Ancelotti todavía no ha dicho que no a Brasil. Joan García, si se va a Lunin, tiene muchas opciones de ser segundo portero del Real Madrid. Davide Ancelotti arranca su carrera en solitario. Y Rodrigo medita salir del Real Madrid. Hay muchos temas del equipo blanco.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre, es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenas noches, buenos goles. debate sobre el estado de la Casa Blanca.
No vamos a hablar ahora del futuro de Trump, que cumple 100 días como presidente de los Estados Unidos y que amenaza con una reelección, que tiene que cambiar la Constitución norteamericana, porque en más de dos mandatos no ha existido nunca. Y eso es lo que quiere hacer el presidente de Estados Unidos. Pero no, no se asuste. No vamos a hablar del debate sobre el estado de la Casa Blanca en Estados Unidos. Líneas abiertas con Barcelona, por si acaso hay algo que apuntar. Quiero también una pequeña reflexión de Rulo Fuentes, que es también capitán de las Brigadas Internacionales, sobre lo que está pasando en lo que yo llamo el banquillo del Madrid, el Ancelotti, porque está en un lío el italiano. No sabe muy bien qué hacer con su futuro. Parecía que lo de Brasil estaba hecho, pero Raúl Varela, exclusiva ayer en Buenas Noches y Buenos Goles, anunció que se habían roto las negociaciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya no va a ser entrenador de Brasil? No, no quiere decir eso. Que se han enfriado. Que la oferta de Qatar es brutal para Ancelotti, pero que ahora mismo están enfriadas las conversaciones con Brasil y que le ha pedido tiempo a Qatar, el técnico del Real Madrid. ¿Esto enfada al club, al Real Madrid? No, no le enfada. El Real Madrid entiende que Ancelotti tiene que buscar su futuro, porque el Madrid ya tiene uno en la cabeza. Todo apunta a Xabi Alonso. No es definitivo, pero casi denlo por hecho. ¿Y está enfadado Ancelotti con el Madrid por haber hablado con Xabi Alonso? No, no, porque los dos sabían que el recorrido final era este. Se tenía que dar una circunstancia muy compleja, que era pues ganar la Champions. Cayó ante el Arsenal y ahí empezó a moverse esta situación. El doblete probablemente, pero ya la final de la Copa perdida con el Barça. Pues oye, si el Madrid gana la Liga, suena la flauta en los últimos partidos y hay una remontada, pues Ancelotti con todos los honores. Si no se produce, también va a haber salida con todos los honores para Carlo Ancelotti. Se está haciendo a bola la salida del Madrid, ¿eh, Látigo?
Un poquito, sí.
¿A Ancelotti?
Se está alargando y esperemos que acabe bien, porque yo creo que formalmente Ancelotti se merece salir por la puerta grande, independientemente de que esta temporada no haya acabado bien, de hecho haya acabado o esté a punto de acabar mal, creo que no empaña el legado de Ancelotti en forma de su carácter, en forma de su huella de buena persona, de tipo que ha sustentado el cargo en las buenas y en las malas y que ha sido por encima de todo un hombre de club.
¿Tanto lío hay en Brasil, Rulo Fuentes, como para que Ancelotti le dé muchas vueltas a la situación?
Bueno, a ver, es que Brasil tiene muchos problemas. Iba a decir que tiene un problema, pero es que desde que terminó el Mundial de Qatar del 2022 no tiene seleccionador, quiero decir. Van metiendo ahí interinos, ahora está Dorival Junior, el equipo evidentemente ya no es aquella Brasil que nos maravilló en 2002, por ejemplo, cuando ganaron el último Mundial, que ahí también hay otro problema, es decir, Brasil hace 23 años que no es campeona del mundo y un país como Brasil ya no es que se le exige estar en mundiales, que eso ya por supuesto, sino que se le exige llegar a semifinales y a finales. Y el equipo, la selección, bueno, entre que va perdiendo referentes, entre que Neymar está más lesionado que otra cosa, que sigue siendo el máximo goleador histórico, pues no, es una Brasil que intimide. Y a ello yo creo que se le ha juntado también el hundimiento de Brasil con una Argentina que está en su mejor momento de su historia, ¿no? Dos veces campeona de América, ganó el Mundial de Qatar y ahí hay mucha presión en Brasil. Entonces, claro, por eso llevan apretando a Carlo Ancelotti desde hace 2-3 años y ahora ven la oportunidad que se acaba el ciclo del italiano en el Real Madrid y, bueno, se lo quieren llevar sí o sí y por eso yo creo que ni esperan al verano, sino que quieren que esté en esta ventana de junio, porque es que además Brasil se va a clasificar para el Mundial, pero es que ahora mismo está cuarto o quinto en una clasificación de 10 equipos, es decir, Brasil ha perdido una cantidad de puntos y de partidos realmente lo nunca visto en una selección de estas características.
Pero Rulo, sería un poco llamativo o drástico, ¿no?, que todo esto saltara de repente por los aires con todo lo que han perseguido, con el emisario de la Confederación Brasileña, que se ha venido aquí a ver el partido del Arsenal, se ha venido a ver la final de Copa. Le llevan presidiendo 2 años. Ya fue el interruptus de la temporada pasada, que parecía que se hacía, pero que al final se queda y gana la Champions. Y ahora de repente, de la noche a la mañana, ¡boom!, todo explota. Ayer estaba en el Palacio de los Deportes y en el post pude hablar con algunas personas del Madrid, ¿no? Y preguntaba y se quedaban un poco sorprendidos con esto que estaba empezando a circular por ahí, de que parecía que se había roto todo y demás, y decían, joder, pues la verdad es que nuestra sensación era toda la contraria, era que esto, vamos, que iba a ir para adelante sí o sí. Comparto, Felipe, lo de que quieren darse la mano, quieren darse un abrazo, quieren que se vaya en buena lid, sí. Quieren homenajearlo, quieren que vuelva al club.
Se ha oído informaciones, Nacho, que el Madrid estaba molesto que con la Liga en juego estuviese negociando. Pero ¿cómo va a estar el Madrid molesto si el Madrid a la vez está negociando con un hombre? Ya sería el colmo.
No, en absoluto, es que no es así. Es que el Madrid no está molesto y el propio Carlo Ancelotti, como tú decías hace un momento, también es consciente de todo lo que ha habido. Y si es que las dos partes saben que bueno, que han sido 4 años maravillosos, pero que todo tiene un principio y un final, y que este año todos los síntomas desde la jornada 1 han sido los que han sido. Si es que si Carleto se quedara un año más en el banquillo del Real Madrid, es que no sé, es que lo iba a sufrir. O sea, es que él mismo no ha disfrutado. Es que Carlo Ancelotti no ha disfrutado esta temporada en el Real Madrid. Y a mí no sé, todas estas informaciones, este cruce, la presión de Brasil... Yo tengo un poco la sensación, con esto del mundo del fútbol, que aquí el primero que habla... palma, como se dice vulgarmente. Si Carleto es el primero que deja muy claro que se va y que firma por Brasil, ¡ay!, mi indemnización va a ser más pequeña. Si el Real Madrid dice, venga, que te despido, me toca pagarle todo. Si Carleto no parece que le quieren más clubs, a lo mejor Brasil no le paga tanto como quiere. ¿No os parece que hay un poco de esto, de partida ajedrez, de que el primero que habla como en una negociación es el que más tiene que perder?
Bueno, yo creo que hay la indemnización de... O sea, Ancelotti, yo creo que le pone lo de Brasil, porque además, nada más llegar, va a ser un éxito, porque va a meter a la selección brasileña. O sea, es que le quedan, me parece, que matemáticamente un partido o dos,
sí,
para ser matemático. Y luego, lo que siempre Latigo y yo comentamos, al final, la fase de grupos del Mundial la vas a pasar, porque ¿cómo no la vas a pasar? El cruce, que creo que son 16avos el año que viene, también lo vas a pasar. Octavos, casi con toda seguridad... empiezas a poner y ya te juegas en cuarto, o sea, te juegas en 2 o 3 partidos, te juegas el prestigio.
Y aparte, o sea, yo entiendo que la presión de Brasil para un entrenador no brasileño, que también te digo que
es más relativa, ¿no?
Que sí, o sea, Ancelotti con su edad y con su experiencia le va a dar igual lo que digan de él en Brasil. Y también te digo que es que Ancelotti tú le ves por Madrid, le ves por Lavapiés. Y parece que ha nacido en la Plaza Cascorro.
Sí.
Y estoy seguro que en Brasil se pone la camisa hawaiana y las gafas de sol y dice, pero si es que este tío es de aquí, es de Copacabana. O sea, le vamos a ver moreno, de color marrón, y va a estar encantado. Porque es un tipo que se mete a la gente en el bolsillo. Pero yo, o sea, si de verdad es por el tema puramente formal de no puedo, no se puede saber que voy a ser entrenador de Brasil mientras sea entrenador de Madrid... Si yo fuera el presidente de Madrid, le daría permiso. Intentaría establecer una fórmula para, sobre todo, si el Madrid ya ha perdido la Liga después del Clásico, después del siguiente partido, que es en jornada intersemanal, que Ancelotti tenga todo el derecho del mundo a despedirse por todo lo alto del Bernabéu y, a la vez, hacer la convocatoria de Brasil si quiere. No pasa nada. Se lo ha ganado. Si es que se lo ha ganado por sus servicios al club, que son, o sea, como diría aquella, vale más por lo que calla... que por lo que cuenta Ancelotti.
Gracias, Rulo Fuentes, Barcelona. Alejandro Segura, un abrazo fuerte. Y la hoja de ruta es Valladolid el próximo sábado, 9:00 p.m, ¿verdad?
Sí, Valladolid, sábado 9:00 p.m. El equipo mañana va a hacer un entrenamiento de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El viernes, previa del partido, 11:00 a.m. entrenamiento, 1:00 p.m. hablará Hansi Flick. Y el sábado a las 9:00 ya será el partido contra el Valladolid, donde se esperan bastantes rotaciones porque el próximo martes es la vuelta en el Giuseppe Meazza.
Gracias, Segura. Buenas noches. Buenas noches, Barcelona. Buenos goles.
Buenas noches.
Hola, Chitu. Buenas noches. Buenos goles.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás en casa? Pero es
festivo. Sí, hoy
mañana,
sí.
Pero
hoy
mañana
sí.
Es festivo, ¿eh?
Pero mañana trabajo. De hecho, trabajo en un rato.
Bueno, pues sale y lo
¿qué quieres? Que entre desde la directo. Tasquita.
Ya entra, pero es que es un clásico de los jueves. Los jueves a lo mejor tú no coincides, Peña, pero te iba a decir una cosa, pero bueno, ya me la callo.
Cuéntamelo por
mañana creo que si me llaman hasta ahora sí habrá clásico, pero es que hoy es miércoles, bueno, ya es jueves, pero
está llegue la
que
tasquita.
Mañana vuelve
por
toda la
información, está llegue es que es también un clásico de la tasquita.
Madre mía.
Sí, me está bombardeando.
Buen lugar, ¿eh? Buen
sí,
lugar.
No, pero no, esta vez no caigo. Que os iba a preguntar, vamos a ver, Nacho, yo tengo la información, tenía la información y probablemente esté equivocado, no sé si ya tiene el Palacio, te dijeron otra cosa, quiero conocer también la vuestra, así que me interrumpís cuando queráis, que en el Madrid veían con buenos ojos que como Ancelotti va a ser en su último partido en mayo, hubiese un entrenador interino estilo Solari para acometer el Mundial de Clubs y que el nuevo entrenador se ocupase del equipo a partir del 16 de julio, que es cuando termina el Mundial de Clubs. Y a la vez, pues pactarse con Solari, no es lo mismo pactar con Ancelotti, joder, que yo creo que puedes incomodar llegar a acuerdos con él, un entrenador tan legendario, pero Solari como va a ser de transición, yo lo asume, pues que cogiese el toro del Mundial de Clubs. Pero me ha llegado otra información que dentro del club que piensan que es mejor que sea el Xavi Alonso de turno, o en este caso Xavi Alonso, el que coja el mundialito, ¿o no?
Yo sí tengo esa información.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Desde hace tiempo. Porque consideran que puede ser el primer título de la próxima temporada y además le están intentando convencer con el hecho de mejor manera de tener conocimiento directo de la plantilla no vas a tener, y así vas a poder tener información de primerísima mano sobre quién te vale y quién no te vale de la primera plantilla.
Ya. Yeah.
La frase de látigo está bien tirada. Le están intentando convencer, porque a lo mejor el que no lo tiene tan claro es Xavi. Por eso el Real Madrid tiene todas las opciones abiertas, porque a mí lo que me consta es que ha habido un debate abierto, que hay voces que decían, oye, es mejor no quemarlo de primeras, que lo ven como sabe, y hay otras que dicen, oye, no, y si empieza, digamos, ya practicando, realizando una especie de pretemporada, aunque sea en un torneo que para el Real Madrid es muy importante, ojo, por la proyección internacional que tiene, pero que también lo toman como un poco de banco de pruebas de cara a una temporada que está a la vuelta de la esquina y en la que no vas a tener ni 3 semanas para prepararte y empezar, ¿no? Vamos a ver lo que se impone, pero yo ayer sí que es cierto que preguntando en el Palacio por este tema, te estoy hablando de ayer por la noche, pospartido del Madrid de básquet contra Olympiacos, el debate seguía abierto, ni mucho menos estaba decidido que Xavi lo pillara en el Mundial de Clubes. Quiero decirte que a lo mejor están en ese proceso de convencimiento del que habla Lati.
Bueno, pues es que
pero ayer por la noche sí. No era definitivo, desde luego, que Xavi lo fuera a pillar para el Mundial.
No, pues probablemente ese sector, ese que a mí, donde me ha llegado, que no, que es quemar. A ver,
Y otra cosa más.
Sí.
El nombre de... A mí ayer me daban el nombre de Arbeloa también. Como opción, o sea, me decían que no la descartara.
A mí no me ha salido.
Que no la descartara. No sé si como
de Arbeloa,
número 2
no.
O con un tándem, no lo sé.
A mí hasta hace no poco, pero bueno, me deja un poco influenciar por toda la información que estás leyendo en mi periódico, que no daban por seguro lo de Xavi Alonso, ¿eh? Ahora yo probablemente ya sí, porque yo no he vuelto a preguntar por eso. Por lo pregunté fue por el mundialito. Y a mí hasta ayer yo pensaba, por lo que me habían comentado, que iba a coger que el Solari de turno iba a ser el técnico de transición. Ahora, Chitu, lo que tiene que pensar el Madrid es si es... Por ejemplo, Chitu, juega en octavo serían City o Juve, creo, en el Mundialito, porque cruzaría con ese grupo. Espérate que pase. Es un torneo muy muy tramposo. Porque vas a ir con Xavi Alonso. Me lo estoy inventando. Te gana el Santos y el Puebla. Y empiezas. Pues fíjate qué torcido empiezas.
Bueno, empiezas que
yo soy Xavi Alonso.
Agosto,
y no cojo.
No pasa nada.
No cojo el equipo en el Mundial ni loco. Vamos. Me parece un riesgo muy grande para un entrenador. Yo ya también. Se ha visto en el caso de Ancelotti que da igual lo que ganes, que con 2 derrotas vas a estar en jaque hasta que te hagan el mate.
No, 13 derrotas lleva este año, ¿eh?
Ancelotti lleva 13.
Sí, pero ¿desde cuándo suena Xavi Alonso, látigo?
Vamos a ver, Xavi Alonso pierde dos partidos en el Mundialito y ya está en duda.
Yo creo que no.
Claro.
¿Que no?
No. Sí, no, sí, porque, sí. Porque en el Mundialito
son rivales. Porque además, no. Látigo, va a ser A o B, A, que esos dos partidos te lo gane un equipo chufla, pero que se va a tomar esta competición como si fuera, claro, el fin del mundo, o B, no te va que te lo gane un equipo mejor chufla. Y que ya estés eliminado de la competición.
¿No te va a ganar un equipo chufla?
No.
¿Según está el Madrid ahora mismo con entre alfileres?
Claro, pero el tema es que tú a Xavi Alonso, con 15 días de trabajo que le des, que es que Hansi Flick cambió al Barça en 20 días de trabajo. Es que yo vi al Barça en pretemporada y ya jugaba como ahora. Evidentemente era imperfecto todavía, pero Hansi Flick llegó y dijo: chicos, no, es que quiero que juguéis así, y vais a jugar así porque os lo digo yo. Y empezaron a jugar. Entonces yo estoy seguro que Xavi Alonso en el primer partido, si tiene 10 entrenamientos por delante, ves otro equipo que se coloca distinto que con Ancelotti, ves otro equipo con otra actitud, porque además los jugadores no son idiotas. Los jugadores saben que más de uno y más de dos se juegan su futuro en ese Mundial de Clubes si está Xavi Alonso al frente, o se pueden jugar su futuro. Entonces yo creo que para Xavi Alonso es un win-win. Si pierde, la culpa es de Ancelotti, que es el que ha hecho esta plantilla y que tiene al equipo muy mal entrenado, y si gana, es que soy un fenómeno, que en 10 días fija cómo le cambió la cara de equipo. Bueno,
vamos, Nacho, soy muy rápido. Sí. No es lo mismo coger el equipo en el mes de junio, que además está medio plagado de bajas, y los que van a volver para el Mundial van a volver de aquella manera, que después, cuando incluso puedes contar con fichajes que hayan venido, claro, hasta de tu propia petición. Yo creo que si fuera Xavi Alonso, lo más inteligente sería esperar, vaya.
Y hay otro detalle que tampoco se nos puede escapar. El mes de junio puede ser un mes de dar también malas noticias y bajas a algunas personas. O sea, quiero decir,
claro,
es que os quiero recordar el papel de Solari la otra vez. Solari llegó y acordaros que puso o metió en vereda a Isco, metió en vereda a Marcelo.
No, los apartó del equipo.
Apartó directamente.
Se los fumigó.
Puso la pesa. Puso de titularísimo a Vinicius. Quiero decir,
sí.
Que a lo mejor, y aquí estoy tirando por el interinato de Ey. Tú ve avanzando el trabajo. ¿Sabéis lo que os digo?
Sí.
Que a lo mejor hay que dar 4 o 5 malas noticias.
Claro, pero por ejemplo.
A lo mejor las tiene que dar el director de fútbol, ¿no? Ahora mismo Solari del Real Madrid, me parece que es el cargo. A lo mejor puede ir adelantándole trabajo sucio, entre comillas.
Claro, pero Lucas Vázquez y Lucas Modric, que no van a seguir en el Madrid la próxima temporada, si quieren ir al Mundial de Clubes, se han ganado ir. Si prefieren despedirse del Bernabéu llorando el día de la Real Sociedad con Ancelotti, con el Puro y cantando los tres el himno a capela, perfecto. Si no quieren ir, que no vayan. Pero yo creo que se han ganado el derecho a ir. O sea, por sus servicios al club. Y no van a seguir ninguno de los dos la próxima temporada. El club no les ha ofrecido la renovación y no se la va a ofrecer. Entonces, las fechas son absolutamente criminales. Porque te rompen la pretemporada si te vas a ir a otro equipo. No sé dónde iría Modric y no sé dónde iría Lucas. Supongo que Lucas casi seguro a un fútbol exótico, y Modric intentará competir para poder jugar el Mundial. Pero oye, si Modric te pide, mira, es que he firmado por el equipo X del Calcio y prefiero hacer la pretemporada con el Como de Fábregas a ir al Mundial de Clubes, es que se ha ganado el derecho a decidirlo.
Modric lo tienes asegurado?
No, asegurado no, que Madrid no le ofreció la renovación. Yo no sé si llega Xavi Alonso y dice... déjamelo un año más conmigo, que voy a hablar con él y le voy a tener para jugar 15 minutitos todos los partidos.
Si Xavi Alonso... cuento un caso más o menos parecido de si Xavi Alonso puede hacer algo o no por Rodrigo. Os lo cuento ahora. Antes, cuenta José Félix Díaz mañana en Marca que Joan García sería el objetivo número uno para sustituir a Lunin, que tiene un pie fuera. Eso lo hemos contado en las últimas horas, Chitu, que Lunin ya está empezando a buscar equipo, porque el año pasado acabó muy contento con la temporada, pero claro, este año con Courtois es que ni le ha olido, es que no ha jugado prácticamente nada.
Se ha llevado un varapalo, sobre todo porque el año pasado demostró y se sintió protagonista la eliminatoria en el Etihad, ese levantamiento de puesto que hizo a Kepa Arrizabalaga. Bueno, pues el año pasado al final él sacó un balance bastante positivo de lo que había sido la temporada, aunque llegara Courtois en el partido más importante del año, es decir, en la final de Champions, y diera un recital de los que acostumbra. Pero en este caso la historia se ha repetido, el Real Madrid ha llegado a una final de Copa del Rey, Lunin no la ha jugado a pesar de no haber tenido mal nivel durante todo el torneo, ni muchísimo menos, y es cierto lo que dice Félix. Luis, que quiere explorar nuevos horizontes y que el Real Madrid se está poniendo bastante de acuerdo en facilitarle una salida. Si las cuentas son tan ideales como te he escuchado antes con el propio José Félix, a eso sí, de las 8 hablar de que si Lunin lo facturan por 15 y fichan por 20, 25 a John García, me parece un negociazo para el Real Madrid, solo por 10 millones de diferencia, dar ese salto de calidad en el portero suplente. Lo que yo no sé es si el actual meta del Español, por muy Real Madrid que sea el Real Madrid, se va a resignar a jugar 6 partidos contados en una temporada.
Buena pregunta, pero yo supongo que tampoco tendrá una ficha baja en el Madrid, Joan García. No deja de estar en el Madrid, puedes probar esa
experiencia. Pero habrá otros equipos que le ofrezcan una buena ficha, imagino, y él imagino también que querrá hacerse un hueco en la selección.
Sí, pero igual le han dicho que Courtois tiene 33 años, que Courtois termina contrato en 2026, aunque el club pretende renovarle, ampliarle ese contrato. Igual le han dicho que Courtois viene de un año de lesión y que nunca sabes, con una lesión de ligamento cruzado.
Nunca sabes.
O sea, vamos, yo soy Joan García, me llama al Madrid y como si me ofrecen hacer lo que le hicieron en su momento a Marco Asensio, que es, oye, yo te firmo y te quedas un año en el Español. Porque si el Madrid no da salida al Unir, el Madrid no puede, y yo hace tiempo que lo he comentado con gente del club, no puede permitir que Joan García se vaya al Barcelona. O sea, el Madrid tiene que atar a ese portero sí o sí, porque es el portero del futuro. Entonces, si vale 25 millones y encima Lunin es un jugador con mercado que ha presentado ofertas de la Premier, que le ha llamado al United varias veces, que estuvo a punto de salir el año pasado, pues mira, a Lunin le agradece los servicios prestados, le intenta sacar un buen traspaso y a Joan García lo firmas. Si no es para tenerlo ya, es para tenerlo para el año que viene. Pero tú ese portero no lo puedes dejar escapar.
Lo de Lunin es humano, Estaba mirando, claro. El año pasado juega 32 partidos, con la tontería. Este año ha jugado apenas 12, pero sobre todo yo creo que lo que a él se clava en el corazón es lo que decía Látigo. Juego toda la Copa, llego a la final, ya, me la pierdo. Es la misma historia del año pasado en la Champions, o sea, totalmente entendible. Como si se hubiera querido ir en verano, hubiera sido totalmente entendible. Y lo de Joan lo compro, pero vamos, a pies juntillas. O sea, hay que evitar, ese chico no puede acabar en el Barça. Vamos, por encima
de lo que le falta ya, claro. Es que tener a Lamine Yamal, a Cuarsí, o sea, todos los jóvenes buenos.
No, y a toda la selección española.
Mañana en Marca, no solo Joan García, sino también lo de Davide, que va a arrancar su carrera en solitario. Es un tema menor, pero es importante porque ha sido la mano derecha de Carlo Ancelotti las últimas 3 temporadas, yo creo, ¿no? Sí, tú más o menos, Davide. O como mano derecha, David.
Sí. Sí, las últimas 4, sí, ¿no? Este segundo, la segunda etapa,
volvió,
¿no?
Desde que volvió, del Everton.
Toda la segunda etapa.
Segundo ciclo entero, sí. Contando esta última, las 4, sí. Ajá. 2 Champions.
Arranca su carrera en solitario. No sé si volverá a Italia o piensa en Inglaterra o cartel va a tener. Está claro, Davide, porque ha tenido mucho foco durante este tiempo. No ha sido un entrenador de ir por casa, sino que tenía foco. Y luego algo que he contado a los oyentes de Radio Marca, primero a la de la tarde, que es que Rodrigo Góes entiende que es el momento de meditar, plantear salir del Real Madrid. Está a disgusto en el Madrid, en la entidad, ¿no? Pero desde el mes de diciembre, que se empezaron a salir los candidatos y el ranking del Balón de Oro y no se veía entre los 20 primeros y vio el DB, si no estaba en el 11 titular y ve que aquí están Mbappé, Bellingham y Vinicius y él hace 2 años fue una de las imágenes icónicas de la temporada con Vinicius abrazándose en el rectángulo de juego, una de las remontadas, pues ve que no, que su juego combinativo, su juego asociativo, con estos 3 bichos no le va.
Y que siempre es el damnificado, Felipe. O sea, la pata más débil del banco siempre es él. Yo, por aportar algo a esto que estás contando, Felipe...
Podéis preguntar, pasado, que tengo información bastante por todos los lados, por todas las aristas de esta noticia.
¿Quién tiene más ganas?
Pregunta. ¿Es de nuevo el Manchester City?
No va por ahí. Es decir, claro, el Rodrigo tiene la duda de saber si me salgo de Málaga y me meto en Malagón. Él lo que quiere es volver a sentirse un jugador de élite. Y esta temporada, que oye, estar en el Madrid para mí es la élite, pero él entiende que puede dar más de sí. Y que hay algo importante que debéis saber. que dice, oye, mira, cuando Mbappé marca tres goles es portada. Cuando Vinicius marca tres goles es portada. Cuando Bellingham marca tres goles es portada. Y cuando a lo mejor yo tengo un buen partido, es portada Mbappé porque se ha lesionado, es portada Vinicius porque se ha enfadado con el árbitro, o es portada Bellingham porque ha hecho un caño. Bueno, porque hay jugadores que tienen ese áurea de que son estrellas.
Carisma, no, es carisma. Rodrigo entonces, no tiene carisma. Rodrigo es un buen futbolista.
Correcto.
Ha tenido momentos muy buenos en el Madrid. También el otro día lo hablaba con Nacho. En sus dos temporadas como titular, las dos últimas, como delantero del Madrid, son 60 partidos de liga, 16 goles. 16 goles en 60 partidos un delantero del Madrid. No es para que él se plantee ir, es para que el club se plantee venderle. Y por eso yo, mi pregunta que te quería hacer es,
sí,
¿quién tiene más ganas? ¿Rodrigo de encontrar un equipo donde se sienta una superestrella? ¿O el Madrid de que Rodrigo le traiga una oferta que diga, oye, por esto te facturo y puedo reconstruir el equipo por otro lado?
Pues mira, hace dos años recibí una oferta de Arabia, yo creo que el verano pasado incluso, y el Madrid pensó que era un jugador aprovechable todavía, pero la tuvo encima de la mesa el Madrid. Y Rodrigo no veía lo de Arabia, porque Rodrigo lo que no es de ese tipo de jugador que...
No es dinero lo que busca.
No.
Y Felipe, hace un año tiene la de Guardiola.
Claro, esa no está cerrada. Acordaos en la última eliminatoria Real Madrid-City que pone por las nubes, claro, a Guardiola. A ver, ¿por qué lo del City es que no es descartable? Porque al final la foto es Haaland-Rodrigo. Dime un jugador más del City, ¿no?
Claro.
Rodri es que también. Rodri, Filip, Rodrigo, ojalá.
Es otra demarcación, claro.
Filip, yo aquí te aporto mi parte y sí, esta sí. Es de también de primera mano. O sea, el año pasado Guardiola le llama directamente por teléfono. O sea, le llama y habla con él. Le dice, yo te pongo por la izquierda. De dinero, aquí vas a ganar más. Aunque efectivamente no es lo que más le importe. Pero aquí vas a ser capitán general. Y vas a jugar en tu sitio, en el que a ti te gusta. Y Rodrigo, de alguna manera, lo que dice es, joder, me veo obligado a probar, o sea, si vamos a juntarnos estos cuatro monstruos,
eso es.
no me quiero perder,
eso es.
Por lo menos probar un año.
Eso es.
Y luego, si me la pego, pues ya veo qué hago. Pero lo tengo que probar. A mí me transmitieron esto así. O sea, sí, tengo que probar.
Cuando
un año,
llega la oferta año de Guardiola, él se ve en el póster con Bellingham, Mbappé y Vini arrasando y se ve cómodo. Y dice, oye, soy un superhéroe más, ¿no? Somos los cuatro superhéroes. Pero es que en la realidad no ha sido así. O sea, aunque la temporada de Bellingham, de Vinicius y de Mbappé no haya sido arrolladora, él se ve que aunque no sea arrolladora, siguen siendo, son los tres, si es que son los tres. Si es que tú ahora mismo, Látigo, que a ti te gusta mucho eso, si es un marketing y te dice, mira, hay una empresa de tecnología americana que quiere a los tres jugadores del Real Madrid más icónicos, pues te van a poner esos tres.
Claro, evidentemente. Sí, si tengo que elegir un cuarto, seguramente me voy a Courtois.
Correcto.
Y si tengo que elegir un quinto, seguramente me voy a Rüdiger por ese carácter de esa persona. Sí,
o sea, a Modric, ahora mismo.
A Rodrigo, en el 11, en el 11 titular del Madrid, le gana muy pocos, porque es un jugador muy bueno, pero es que ese carisma no lo tiene. Es que es tan educado, es un tipo a veces transmite frialdad jugando. Y mira que es habilidoso, mira que es talentoso, mira que es bonito de ver.
Muy fino.
Es un jugador muy atractivo de ver, muy fino, efectivamente. Y en el área es muy certero, es venenoso, pero ese carisma no lo tiene. Esa capacidad de levantar al estadio con una jugada, eso lo tiene Bellingham. Bellingham con un control desata un... ¡Oh! Vale. Eso a Rodrigo le penaliza mucho.
Chitu, y os cuento la última. Chitu, ¿qué era? Salvo que venga Xabi Alonso y me diga, oye, mira, voy a contar contigo y encima, lo más importante, voy a cambiar el sistema de juego. Es decir, vamos a hacer un tipo de juego que a ti te va a convenir, vamos a coordinar más, vamos a combinar mucho más. Pero yo he preguntado y no le vuelve loco. A Xabi. No le vuelve loco. No,
pues
sea,
es
no.
Fundamental.
¿Qué fundamental?
Es fundamental porque va a ser su nuevo jefe y es a lo que se agarra. Porque el tema del posicionamiento, Felipe, cuanto más insistamos, el posicionamiento te dirías hasta que social es fundamental. Yo hay dos cosas que sé sobre Rodrigo, cuando digo que sé es que lo he visto. Punto número uno, a favor de que se pudiera quedar en el Real Madrid, es que la ciudad le encanta. Es uno
correcto
de los jugadores que más exprime la ciudad,
¿sí?,
que más disfruta de toda la vida que tiene Madrid y que en ese aspecto está encantado.
Sí.
Pero en el punto número dos está el tema de que Rodrigo no es el Nani de Cristiano, Rodrigo no es el Di María de Leo Messi, Rodrigo no es el Pedrito de aquel Barça del triplete, porque él en su mentalidad, algunos, los que sean sus amigos, le llamarán ambicioso, otros, los que sean sus enemigos, le llamarán celoso, pero es un tipo que le da muchas vueltas a este asunto, y sí, más allá de todo lo que se pueda palpar, hay episodios que te digo concretamente, a principios de temporada, cuando se enfadó con la prensa por el tema de las siglas, con la llegada de Mbappé, que es solamente Bellingham, Vinicius y Kylian. En punto número dos, también fehaciente, cuando se gana la Intercontinental, que Rodrigo hace un partidazo en la final, le preguntan por Mbappé y él en el flash de Televisión Española enseguida saca a relucir que es lo que le importa su actuación, y como esa tiene 1.000 millones. Y punto número tres, la celebración, ahora en desuso porque viene de una mala racha terrible goleadora, a lo John Cena, que fabricó junto a su equipo, fue una frase que se le escapó en zona mixta, estaba por ahí Nacho Peña también en las teles en el Bernabéu, sí. Dijo, no, lo hemos pensado en mi equipo y yo, y esa celebración tiene una trastienda, tiene un trasfondo, es la celebración que hace el luchador de wrestling con la frase, you can't see me, paseándose la mano por la cara, tú no puedes verme, y es un mensaje a los haters o a aquellos que al menos le ignoran o le tienen por medianías, y se plantea, tú no puedes verme, pero yo marco goles. Él lo tiene muy atravesado, mucho.
Que él, al acabar el partido de la Cartuja, llega a casa, que lleva desde el domingo sin salir de casa, y dice, pero si es que yo, es decir, ¿quién ha hablado de Rodrigo en la Copa? Bueno, sí se ha hablado para decir que creo que tuvo que perseguir a Pedri, ¿no? Es el que queda enganchado, ¿no? O no es Rodrigo. El que no sigue.
Hay entre Bellingham y Rodrigo.
Sí, los dos.
No lo quería decir yo, pero para eso lo habéis dicho vosotros. Pues eso también. Es decir,
ay, que su primer tiempo, o sea, su primer tiempo, porque no jugó más, su final de Copa es
él lo achaca,
difícil de defender, ¿eh?
Él lo achaca a que es el juego, no va con él.
Puede que no le falte razón, desde luego el juego del Madrid este año no ha conseguido sacarlo mejor, ni que jugaran en situaciones de ventaja, ni Rodrigo, ni Vinicius, ni Mbappé.
Sí, es
claro. Porque el equipo no ha jugado para ninguno de los tres, ¿eh? No ha jugado, no les ha faltado esa generación de juego.
Y Látigo, cuando mejor lo hemos visto, es verdad que ha sido ese tramo de dos meses, creo que coincidió con la lesión de Vinicius, cuando jugó en la izquierda.
Con la izquierda.
Claro. Y no mezcla nada mal con Mbappé, pero es que si Vinicius está bien, es que va a jugar Vinicius en la izquierda.
Pero puede ir con el carácter que dice Chitu, Nacho. Decir, oye, mira, si yo tengo este papel aquí, pues oye, voy a jugar, ha jugado muchísimo en Madrid esta temporada, Rodrigo ha jugado mucho, pero él no se conforma con jugar mucho, él quiere tener un papel estelar como tuvo en las remontadas hace dos años, a él le encantaba...
Pero a mí me tiene que decir a Rodrigo que eso también depende de él.
Claro, a él le encanta.
Sobre todo
le encanta esa temporada.
Mira a Ferran Torres cómo le ha dado la vuelta a la tortilla en una temporada. Pues quizá haya que meterle un poquito de actitud de tiburón.
Perdón. No, ahí no estoy. Habiendo hecho una temporada para mí la más floja de sus tres como titular en el Real Madrid, yo he visto partidos.
¿Es mejor que Ferran?
No, te hablo en clave Real Madrid. Te digo que hay partidos en los que a lo mejor en ese tramo de dos meses, de tres meses, puede estar mejor haciendo un mejor partido que Mbappé o que Vini o que Bellingham. Y sabes, estás en el campo y tú vas conmigo al estadio, que el primer cambio de los de arriba es Rodrigo. Sí o sí, y lo sabe Rodrigo. Sí, el problema es que esto lo sabe Rodrigo. Y como
pero
lo sabe
también
Rodrigo,
sabes que por muy bien que lo vaya a hacer ahí siempre, feo. Nacho, nunca te va a levantar el puesto.
Claro, pero...
Eso también, pero también sabes que vas a ser el primer cambiado y que siempre vas a jugar fuera de puesto. Eso lo sabe él, perfectamente lo sabe.
Una de las claves del caso de Rodrigo la da Felipe cuando... te pones en una situación que es el Madrid hace una remontada heroica en Champions y Rodrigo marca los dos goles definitivos.
Correcto.
El titular de la portada, la foto puede que salga Rodrigo, pero el titular es el Madrid es inmortal. Si esos dos goles de remontada histórica los mete Mbappé, el titular es Mbappé es Dios.
Correcto.
O sea, el titular va con el personaje. El personaje Real Madrid le gana al personaje Rodrigo, pero si el personaje que mete los dos goles decisivos es Mbappé...
Lo que le pasó a Neymar con el PSG, Látigo.
Exacto, bueno, sí. Exacto, la remontada, la foto era Messi. Y el héroe de la remontada fue Neymar y dijo Neymar, pues hasta luego, Maricón.
¿Sabes lo que ha estado contento Rodrigo esta temporada? El momento que más feliz fue cuando marcó al Atlético de Madrid, el 1-0. Porque ese apellido de el hombre Champions... Se lo creyó.
Mr. Champion, sí.
Mr. Champion, ¿no? Se llegó a decir, ¿no?
Creo que es su último gol, de hecho.
Claro, eso le encantaba. Porque dice, mira, a mí me puede decir lo que sea, pero Mr. Champion soy yo. Y en ese gol hace una reivindicación. Como diciendo, tío, Mbappé, Bellingham, Vinicius, pero el de la Champions, el de las remontadas, el de la foto de la Champions soy yo. Claro, si luego terminan en la Champions en el Arsenal y tampoco aparecen mucho, en la final de Copa intenta engancharse.
Ese gol se diluye, claro.
Se diluye.
Sí.
Correcto. Y ya dice, pues mira, es que por mucho que haga, que otro jugador diría, oye, estoy encantado de este perfil. Pues fenomenal. Pero como dice Chitu con razón, él cree que puede llegar mucho más lejos en el fútbol europeo. Y se ve que esta temporada, cuando ha habido el Balón de Oro, no se ha visto en la lista. Cuando ha habido el deber, no se ve en el once. Y dice, un año más aquí me pudro.
Y que si alguien de su entorno le ha explicado historia reciente, del Real Madrid se marcha a Wesley Sneijder con un estigma de, bueno, que le gusta la noche, que si Wesley Sneijder y tal. Y se marcha al Inter y gana el Calcio, la Copa de Italia, la Champions y finalista del Mundial y pichichi del Mundial en la misma temporada. Por cierto, no le metieron ni en el podio el Balón de Oro, pero lo gana. Y se marcha también Arjen Robben, y con el Bayern de Múnich, a pesar de que se sigue lesionando, quizá un poco menos que en el Madrid, pues acaba ganando 1 millón de Bundesligas, la Champions. Es decir, hay vida después del Madrid. Otros jugadores no, otros jugadores se la pegaron al ese del Madrid. Pero el Madrid...
Eso te iba a decir, tío, que yo he escuchado más veces la frase de hace mucho frío fuera del Madrid que la de qué bien ha ido después de dejar el Madrid.
Sí, o del Madrid te tienen que echar, o sea, no te vayas tú nunca. Pero este caso...
Sneijder,
yo creo que este caso es diferente, yo entiendo a Rodrigo.
Pellegrini no quería que se marchara Robben. Pero claro, Florentino le decía, escúchame, que es que yo, aunque tú no te lo creas, yo no tengo una máquina de hacer billetes en casa. Entonces, si he fichado a Kaká, he fichado a Cristiano, he fichado a Xabi Alonso, he fichado a Albiol, he recuperado a Granero. O sea, necesitamos vender futbolistas.
Que estamos
Si el Madrid va a reconstruir, ¿sí? Y yo creo que debe reconstruir parte de la plantilla, va a necesitar vender algún futbolista bueno. Y Rodrigo es un futbolista buenísimo.
Estamos en el Prime, en Radio Marca. Estamos en modo exclusiva, ya Varela adelantó lo de Ancelotti, ahí va a haber más episodios y hay que escuchar a Raúl, porque es una información contrastada y legitimada. Aperrabay estuvo el otro día con John Cuedva en Radio Marca Euskadi. Hemos contado esta tarde lo de Rodrigo y mañana está Sorloc en la tribu, así que estamos que lo tiramos. Me pide paso Pablo Parra porque mañana... Yo digo una cosa, me la jugué en septiembre y os lo voy a restregar. Vamos a hacer triplete de finalistas.
Lo estás restregando antes de que sea.
Triplete de finalistas a este fútbol que era el caos y que se venía abajo. Barça, Athletic y Betis. Lo del Barça lo vamos a resolver la semana que viene.
Ese hay que verlo.
Y lo de mañana seguro que tiene buena pinta para el Athletic y el Betis. Nos trae la última hora Parra. Venga.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Si hay deporte en directo, ¿qué haces?
Nada, aquí, conectando el marcador. ¡Vale, ya funciona!
A ver, dale. Madre mía, cómo suena. Ya sabes, si hay deporte en directo...
Marcador con Pablo Parra.
Radio Marca, la radio del deporte.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío,
muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
Uno de los tesoros sonoros de Radio Marca son sus noches. En donde te esperan los mejores programas temáticos. Desde la 1:30 de la madrugada cada día encontrarás algo que siempre te puede interesar. Los martes, el último asalto, lo mejor de la UFC de la mano de Gonzalo Campos.
Programa de los deportes de contacto de la radio aquí.
Nos gusta
en
el básquet de Carlos Santos. Desgrana a continuación la última jornada del balón naranja.
Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet.
Y los jueves, femenino singular, con Natalia Freire y todo su apoyo a la mujer en el deporte.
Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer
de
en seguido, el deporte.
Ingrávidos, un programa muy trotón con Juan José López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos a vuestro programa de trail running montaña.
Las noches en Radio Marca nunca paran. En Radio Marca lo damos todo.
arrancamos con el Athletic Club buscando la última hora en primer lugar de esa semifinal de la UEFA Europa League que arranca mañana contra el Manchester United. Hola Alberto Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Pablo, buenas.
Con un equipo que evidentemente tiene la ilusión de poder llegar a una final en su estadio, lo venimos contando desde el inicio de la temporada, y con un conjunto como es el Athletic Club de Bilbao, Alberto, que tiene muchas ganas del partido de mañana, entiendo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que todo ya pasa por lo que va a ser el partido de mañana, porque está todo el mundo pues esperando, ¿no?, a que realmente se pueda dar ese último paso, esos dos últimos pasos, ¿no?, que realmente son los que faltan, el partido de ida y el de vuelta frente al Manchester United, para meterse en esa ansiada final. Al principio de todo esto parecía un recorrido más de ilusión que de otra cosa. Luego, con el paso de la temporada, se ha ido viendo que realmente sí, el Athletic está en condiciones de, como hizo el año pasado con la Copa del Rey, pues tener una solvencia lo suficientemente importante como para pelear el meterse en la final, y ahora pues ya estamos ahí, ¿no? Ya está el equipo rojiblanco a las puertas de poderlo hacer. Luego habrá que ver si realmente se puede, lo primero pasar y lo siguiente ganarla, ¿no? Pero había que llegar a semifinales, y como bien ha dicho hoy Valverde, pues para hablar de la final, las finales empieza a pensar en ellas cuando se estén semifinales, ¿no? Y este es el punto y el momento en el que el Athletic está pensando en ello. Ha entrenado esta tarde las instalaciones del Lezama, una vez más, como sucede en las anteriores citas de las eliminatorias previas, se ha reunido un grupo de aficionados para dar el último apoyo cuando ha terminado el entrenamiento, porque era puerta cerrada, y mañana pues volverá a ver ese recibimiento también a la salida del hotel rumbo al campo para apoyar al equipo pues esas horas antes del partido.
Desde luego que se prevé un ambiente espectacular, lógicamente, como no podía ser de otra forma. En lo futbolístico entiendo que confianza en el equipo, pero nunca confiados, ¿no? Que creo que es un poco el mensaje que han mandado hoy Nico Williams, ahora los escucharemos, y Ernesto Valverde, de la confianza que hay en el equipo, porque obviamente se lo ha ganado, pero el ser consciente de que este Manchester United, Alberto, seguro que va a ser un equipo mucho mejor de lo que ha demostrado en la Premier, y ya lo ha demostrado en Europa también.
Bueno, claro, es que en Europa no ha perdido. Entonces, al final estamos hablando de un equipo que no se le ha dado bien su propia competición, pero que ahora está pensando solo en Europa para salvar la temporada. No es poca cosa, porque para meterse en Europa el año que viene tendría que ganar la Europa League. Pero bueno, ese es el objetivo que tiene el Manchester United. Y claro, sí, yo creo que hacen bien los protagonistas de esta historia, tanto los que van a estar en el banquillo como los que van a estar en el verde jugando, en dejar claro que hay que jugar el partido, que los partidos no se ganan antes, ¿no? Porque yo sí percibo que hay mucha ilusión en repetir lo que se hizo en 2012, en aquel caso en octavos de final frente al Manchester United, un partido en Old Trafford que quedó para el recuerdo, pero hay excesiva sonrisa, excesivo ojito brillante recordando aquello. Pero claro, hay un partido mañana y hay un partido la semana que viene donde las cosas van a ser distintas. No tiene por qué ser igual, y sí que hay mucha confianza en la gente en que va a poderse hacer de la misma manera, que se va a poder disfrutar igual. Pero bueno, las cosas cambian en un minuto y los minutos en el fútbol pueden variar todos los planes, ¿no? Yo creo que no hay confianza dentro del equipo en el partido, aunque sí hay confianza, yo sí lo percibo, y por lo que dicen tanto pública como privadamente, en sí mismo. Yo creo que este es un equipo que no es fácil de desmontarlo psicológicamente en función de lo que pase en el partido o en la eliminatoria. Lo viene demostrando esta temporada, y yo creo que eso quizás es la fortaleza más importante que tiene.
Alberto, en lo deportivo, no sé qué 11 dibujas en la jornada de mañana contra el United.
Sanzet es la única baja, y a partir de ahí pues todos los demás yo creo que podrían ser bastante claros, ¿no? Aunque siempre Valverde pues igual hace alguna modificación en función del equipo rival, si quiere hacer algún marcaje especial pues sobre Bruno Fernández pues igual cambia algo. Pero bueno, yo creo que con Julen Agirrezabala en portería, no ha querido confirmarlo hoy, bueno, ya dijo Simón que era el portero de esta competición Julen, o sea que no suponemos que habrá ningún cambio. De Marcos, en su última temporada y en un partido especial para él, sin duda, porque podría ser el último en Europa en San Mamés, además siendo el que más partidos europeos ha jugado en el Athletic en la historia, por la derecha. Yuri por la izquierda, Vivian y Geray en el centro de la defensa. Ruiz de Galarreta con Jaureguizar para el centro. Algunos de Prados por ese marcaje que te decía, quizás individual, pero no creo. los Williams en las bandas, la media punta entiendo que para Berenguer, aunque ha puesto en Europa una de Gómez, también depende del tipo de presión que quiera hacer, y arriba Marwan Sanadi. Todo lo que difiera de eso sería una sorpresa.
Pues aquí estaremos para contarlo en la sintonía de la radio del deporte. Gracias, Alberto, un abrazo muy grande.
Venga, Agur, hasta luego.
Un abrazo grande para Alberto Santa Cruz. Nosotros que escuchamos a Nico Williams y a Ernesto Valverde, uno de los jugadores importantes de ese vestuario y el comandante de todo el chingurri.
No, yo creo que no hay ningún favorito, ¿no? Creo que el Manchester es un gran equipo, tiene grandes jugadores como Bruno Fernández. Al final son jugadores de mundial, puede caer por cualquier sitio. Creo que nosotros vamos a hacer lo mejor posible para llevarnos la victoria. Y estamos muy concentrados, con mucha ilusión, como toda la ciudad, como todos los atletizales. Y bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible para llegar a esa final.
Obviamente, nuestra idea siempre es hacer un buen partido, conseguir un buen resultado. Aquí, luego no sabemos qué es lo que puede pasar. Siempre todos pensamos que jugar el segundo partido en casa es una ventaja, pero al final no lo sabemos. De los cuatro semifinalistas, dos, pues somos los que vamos a jugar mañana aquí, el Manchester y nosotros, jugamos el segundo partido en casa, pero los otros dos lo jugaron fuera. Entonces, estamos al 50%, no se sabe. Lo que está claro es que tienes que hacer dos buenos partidos para pasar, lo decimos siempre, y mañana es el primero de ellos. No puedes tener ningún apagón como el otro día, durante el partido.
Y del Athletic Club al Real Betis Balompié, Felipe, porque si uno tiene la semifinal de esa UEFA Europa League, el otro tiene la de la Conference League. Hola, Agustín Varela, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Con un Real Betis Balompié que evidentemente tiene muchísima ilusión de poder hacer algo muy importante, muy grande en el partido de mañana.
Sin duda, es el partido a nivel europeo más importante de la historia del Betis, porque es la primera vez que accede a unas semifinales. Y por tanto tiene la oportunidad de jugar su primera final continental y levantar un título europeo, ¿no? Así que, como se suele decir, todo el mundo está deseando que llegue mañana a las 9 de la noche, un rato antes, porque el Benito Villamarín, ya te digo, que va a estar a reventar. Hay además una serie de acciones que se propusieron desde distintos grupos de animación que el club también pues ha animado que se lleve a cabo, como es que todo el mundo vaya de verde para dar colorido, y va a ser un auténtico espectáculo. Al final sobraron algunas entradas que el Betis había puesto a disposición de los italianos y que han volado también, Pablo, en taquilla. Porque ya te digo que la fiebre por el Betis es total y absoluta.
Agus, no sé qué once esperas mañana. Entiendo que salir con todo, ¿no?, por parte del equipo de Manuel Pellegrini.
Sí, absolutamente, ¿no? Recordemos que obviamente no está Cucho Hernández inscrito ni William Carvalho, y que faltan los lesionados. Diego Llorente, falta Marroca, también Simi Ávila. El resto está a disposición del entrenador verde y blanco, que obviamente no se va a guardar nada. En la portería jugará Vieites, porque es el que viene jugando en competición europea. A partir de aquí, yo creo que en la derecha va a estar Ruibal, porque está sancionado en Liga. No va a poder jugar el domingo ante el Español, por lo que yo creo que tiene ventaja sobre Sabalí. Ricardo en la izquierda, los centrales los que hay. Porque, bueno, pues sin Llorente solo tiene a disposición Marc Bartra, Nathan, que serán los que jueguen de inicio. Por delante, Johnny Cardoso, Pablo Fornal, Anthony Isco, Jesús Rodríguez y Bacambú como futbolista más adelantado.
Agus, ¿cómo se está llevando todo lo que está haciendo el Betis esta temporada? Porque la realidad es que el equipo está por encima, evidentemente, del Sevilla de manera incontestable, eso es importante en la ciudad. Ha conseguido ganar el derbi, que también es muy importante. Tiene la opción de poder lograr un título europeo, opción de poder lograr la Champions. Vaya, que está siendo un año de mucho disfrute, entiendo, para el equipo verde y blanco en todos los ámbitos. Es cierto que sufrió un poquito ahí al inicio, pero la realidad es que ahora ha encontrado un nivel increíble.
Sí, y además el equipo juega mucho, que es lo que le gusta a la gente. Creo que mañana es el partido número 51 del Betis esta temporada. Eso significa que el Betis ha avanzado en competición europea. En Liga está la gente muy ilusionada con la posibilidad de meterse la próxima temporada en la máxima competición continental. Y el Betis está creciendo en todos los aspectos, ¿no? Al principio hay que reconocerlo, ¿no? Sí, había muchos errores por parte de los actuales rectores del conjunto verde y blanco, de la directiva o del consejo de administración que encabeza Ángel Aro. Al final han ido, como se suele decir, aprendiendo de las lecciones, hasta tal punto de que Ángel Aro, si gana el título europeo, pues yo creo que se convertiría en el presidente más importante de la historia del conjunto verde y blanco. El Betis, además, con Ángel Aro, ha sido un récord de permanencia seguida en primera división, 11 temporadas seguidas. Sí, que se están haciendo bien, la gente creciendo en todos los aspectos. El Betis va a estar ahora 2 años en la Cartuja y va a tener uno de los campos más modernos de Europa, con 60.000 espectadores, con todo el estadio cubierto. Como te digo, la gente está en una fiebre tremenda por el Betis y eso se palpa en la ciudad. Y, lógicamente, lo que tú decías, ¿no? Son ya 3 años por encima del eterno rival en Liga, enseñándole la matrícula y ahora mismo, definitivamente, pues, se le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? En la ciudad de Sevilla, a lo que había, a lo que llevábamos vivido, ¿no? En este presente siglo.
Gracias, Agus. Un abrazo muy grande.
Un abrazo hasta ahora.
Un abrazo muy grande para Agustín Varela. Vamos a repasar también sonidos que nos ha dejado la comparecencia en la jornada de hoy. Felipe, ha hablado Manuel Pellegrini y también Isco. Escuchamos al chileno y también al futbolista Chichi Lindri.
Bueno, yo creo las dos cosas. Primero, creo que sería un gran error pensar que vamos a golear aquí, no vamos a tener que ir a jugar el partido allá en Italia, porque estaríamos menospreciando a cualquier rival. Estoy hablando de eso desde el grupo de la Conference League. Que no hay...